Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de Fútbol es Radio, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo: la UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a la conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander. Y si lo que quieres es encontrar toda la información sobre estadísticas, las mejores jugadas y mucho más, y no perderte nada, puedes entrar en los perfiles de Facebook, Instagram y Twitter de @FútbolSantander. Y es que gracias a Santander, ahora puedes disfrutar intensamente de toda la pasión de la UEFA Champions League. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
Señor,
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Brandau, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Estoy por aquí, Juan Pablo Polvorinos. Buenas tardes.
Bueno, antes de comenzar a dar paso a los contertulios que tenemos hoy miércoles, que nos apetecía hablar también un poco de fútbol, déjame que te dé dos o tres noticias de estas de servicio público que yo creo que le van a venir muy bien a la gente que nos está escuchando, sobre todo algunas de las personas más mayores. Te doy tres exactamente. Por ejemplo, la primera. La primera es que desde ayer se decidió, es que esto no se contó, es tantísimo el volumen de información, se va a prorrogar durante un año la validez del Documento Nacional de Identidad DITER, que caduquen a partir de la declaración del estado de alarma, sobre todo para las personas mayores. Mucha gente que nos estará escuchando seguramente,
eso está muy bien,
que nos esté escuchando y diga, bueno, oye, que se me está caducando el DNI, ¿y qué hago yo? Que yo tengo 65, 70, 75, 80, 90 años, no voy a salir de casa a ponerme en la comisaría de policía, que estarán muy ocupados esos hombres con otras cosas, a hacerme el carné de identidad y tal. No. Queda prorrogada por un año, ya digo, hasta el 13 de marzo de 2021, la validez del Documento Nacional de Identidad de las personas mayores de edad titulares de un documento que caduque desde la fecha de entrada al vigor, o sea, por ejemplo, desde el 14 de marzo. Así que ya saben las personas que nos están escuchando, que sean mayores,
que no se preocupen,
que lo del DNI lo dejamos para más tarde, cuando toda esta tormenta haya pasado y cuando todo esto haya vuelto a la calma, pues entonces ya podrán ustedes, que nos escuchan, ir a hacerse el Documento Nacional de Identidad. Se están diciendo muchas cosas, Dieter. La segunda, por ejemplo, está circulando a través de las redes sociales un mensaje que dice lo siguiente: os informo que después de la modificación del Real Decreto tal y cual del coronavirus, entra en vigor la cláusula que solo autoriza al conductor a ir en el vehículo. La sanción es de 300 a 1.000 euros. Y dice este mensaje que se difunde a través de las redes sociales que esto lo dicen porque mañana va a caer mucha gente multada, difundidlo para que todos tengan conocimiento. Bueno, con respecto a esto, Dieter, está diciendo la Guardia Civil, creo que es importante, que no se incumple ninguna de las medidas adoptadas en el decreto de estado de alarma siempre y cuando la persona que está saliendo a la calle se dirija a los lugares de trabajo y pueda acreditarlo debidamente, Así que es importante también que la gente sepa que no hay que atender también a todos los mensajes que llegan a través de las redes sociales. Esto, Dieter, es lo segundo. Y lo tercero es una nota que ha hecho público el grupo El Corte Inglés. Y dice que han puesto en marcha una serie de medidas adicionales de protección y ayuda a las personas mayores, las que son más vulnerables, ante la situación de alerta sanitaria que estamos viviendo. Dice, a partir de mañana se va a habilitar en los supermercados y áreas de alimentación, porque el Corte Inglés en supermercados y áreas de alimentación sigue abierto, líneas de caja que son especiales para personas mayores de 65 años. Y cuenta el Corte Inglés que se les va a dar prioridad en el momento de realizar la compra con el fin de agilizar sus gestiones y que puedan permanecer fuera de sus hogares el menor tiempo posible.
Igual que hay una caja para menos de 10 productos de toda la vida, bueno, pues en esta me parece una idea maravillosa. El Corte Inglés dice, usted es mayor, pase por aquí y no aguante la cola.
Exactamente. Y recuerda el Corte Inglés que dice, asimismo, las personas de más de 65 años van a tener acceso preferente al establecimiento comercial durante la primera hora de apertura. Es decir, de 10 a 11, lo cual yo creo también es importante, Dieter, porque claro, habrá muchos que lleguen al centro comercial y digan, qué barbaridad, qué afluencia de gente. Bueno, de 10 a 11, el Corte Inglés se reserva esa primera hora exclusivamente para usted, que evidentemente lo necesita, que no se puede mover a lo mejor con tanta soltura, entre tanta aglomeración. Bueno, pues esa primera hora, que es para los clientes de más de 65 años que vayan a el Hipercor, al Corte Inglés, etcétera, etcétera.
Si pueden no ir y que vaya alguien por ellos, mejor. Pero
hombre,
si
claro,
no les queda más remedio, tienen esas dos opciones que supongo que además las empezarán a implementar también el resto de grandes superficies si no lo han hecho ya.
Claro que sí. Bueno, pues estas dos cosas yo creo que es importante recordarlas y todo lo que vaya llegando, por supuesto, y nos vaya llegando sobre información de servicio público, que yo creo que es importante que la gente sepa, pues lo vamos contando. Llevábamos ya un tiempo sin hablar así mucho de fútbol, ¿no, Dieter? Ya sabes que, bueno, en fin, que nos tira, que la cabra tira al monte, ¿no? O
sea, ya, lo que pasa es que entiendo que la gente estamos a otra cosa, nosotros tampoco es que tengamos muchas ganas de dedicarnos a otra cosa, pero también sé que hay mucha gente que nos reclama, pues una hora de entretenimiento,
claro,
una hora para hacer una pausa, una hora para hablar de otra cosa que no sea de lo mismo de siempre y que nosotros, si les estamos dando un servicio, igual que hay gente que se está preocupando por entretener al vecino con sus medios, nosotros resulta que tenemos una radio. Y entonces, si podemos durante esta hora oxigenar las mentes y hablarles es verdad, sin perder de vista lo que está sucediendo, pero volviendo a recuperar parte del espíritu, pues entendemos que hay gente que nos lo esté reclamando,
claro,
y que podamos hacerlo para esta hora de 3 a 4 de acompañamiento, mientras se hace la comida o mientras están comiendo, incluso gente trabajando o desplazándose. Oye, pues lo vamos a hacer. Sacaremos fuerzas de donde las estamos sacando estos días y si hay que hablar de fútbol o de lo que sea con la compañía, pues se hace.
Claro que sí. Juan Manuel Rodríguez Cortés, ¿estás por ahí? Buenas tardes.
Aquí estoy, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Sigues leyendo a Miguel Hernández? ¿Has parado ya? ¿Estás en otras cosas?
No, sigo.
¿Sigues
ahí?
Tengo
una duda acerca de lo que has comentado al principio.
Dime.
Vamos a ver.
A ver si te la puedo resolver.
¿Perdona?
A ver si te la puedo resolver.
Bueno, es que me ha surgido una duda a propósito de algo que has comentado, de que no... He interpretado que no pueden ir dos personas en el mismo coche, en el mismo vehículo.
Bueno, en principio no, porque se recomienda que se mantenga una distancia de seguridad. Pero eso es algo, Juanma, eso es algo que te puedo confirmar en unos minutos, ¿vale?
Ya, no, es que por ejemplo, yo mañana tengo que acompañar a mi madre...
Vamos a ver. Claro,
perfecto, vale.
Claro, o sea, vale, decir...
Acompañar a los mayores
está
dentro de las medidas de excepción que
perfecto,
se están tomando.
Pues ya está, ya lo está, que aclarado.
Lo que se dijo por parte del presidente del gobierno el otro día es que algunas de las excepciones... por ejemplo, sacar a pasear al perro se tienen que hacer de forma individual.
Perfecto.
Y que los viajes también se tenían que hacer de forma individual, pero el responsable de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han dicho que los agentes no están para fastidiar al personal, que de forma flexible entenderán las razones. Lo que no se puede hacer es utilizar el coche para desplazamientos de ocio y que además se recomienda que en el coche se vaya de forma individualizada. ¿Por qué? Porque no se puede mantener esas distancias de seguridad. De todas formas, Juan Pablo ahora lo chequeará para ver cuál es el detalle exacto, porque es verdad que hay veces que la información, desde que te llega lo oficial hasta que empieza a circular por las redes, pues hay una confusión. Ayer hubo que desmentir un bulo de que los aviones iban a fumigar de 4 de la mañana a 10 de la mañana en Madrid, Málaga y Murcia.
Claro, le hacen una pregunta, por ejemplo, Juanma, a la Guardia Civil le hacen una pregunta. ¿Me pueden confirmar si podemos ir tres personas en un coche para desplazarnos a trabajar exclusivamente? La Guardia Civil responde a través de la red social Twitter que no se incumple ninguna medida adoptada en el decreto de alarma siempre y cuando vayas a los lugares de trabajo. Por las circunstancias que constan en el decreto. No te puedes montar en el coche para llevar a una persona a no, eso no.
Sí. Bueno, yo lo que acompañar a mayores siempre.
Sí, yo lo que estoy notando es mucha colaboración, en la que yo hoy por motivos personales, pues por una prueba médica que tiene que hacerse mi madre mañana, no me ha quedado más remedio porque no me cogían el teléfono. Que acercarme al centro de salud, todo el mundo está muy colaboracionista en el sentido de que tratan de facilitarle en la medida de las posibilidades, y he tenido también que hacer una gestión en el banco y estaba, ya había un par de miembros de la Policía Nacional y nada, exactamente igual. Quiero decir que la gente es responsable de sus actos, estamos tratando de llevar a cabo la cuarentena, salvo esos casos que no te quede más remedio.
Eso es.
Que tener que salir a la calle y hacerlo lo más rápido posible, ¿no?
Y bueno, y luego además que los agentes que están en la calle son servidores públicos. Te acercas un momento y preguntas, oye, tengo esta duda, ¿me la puede usted solucionar,
claro,
por favor?
Claro,
y nos van
claro.
a responder muy amablemente porque sí, la Guardia Civil y la Policía Nacional siempre lo hacen.
O sea, sí, a metro y medio de distancia.
Claro que sí. Luis Herrero, ¿estás por ahí?
Muy bien, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis?
Yo muy bien.
¿Bien? ¿Arriba el ánimo? ¿Sí?
Sí, porque quiero decir, a cada uno tiene que administrar lo que tiene. Si tenemos todavía una situación de fortaleza física suficiente y sentido crítico para meternos con los que no tienen ni puñetera idea de fútbol, pues aprovechémonos de esas circunstancias.
Correcto, está bien,
empieza está a disfrutar bien. La gente.
Está ahí, bien ahí, eso, claro que sí. Garci.
Hay cosas que no cambian ni con una pandemia.
Eso es verdad. Eso es verdad. Garci, estás por ahí. Buenas
sí,
tardes.
Estoy aquí. Buenas tardes.
¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Muy bien. Por cierto, Juanma, has oído de las personas mayores, o sea que me puedes seguir llevando en el coche.
Al trabajo, ¿verdad?
¿Qué voy a hacer yo? Espero que el estado de alarma dure cuanto menos mejor, porque ¿qué hago yo los miércoles ahora sin recoger a mi García ahí?
Claro, claro.
Las conversaciones que tenemos de esos 10 minutos ahí que me venían también a mí.
Oye, pero que ya sabes que me puedes llevar como para tu madre.
Vale. Pues ya el miércoles que viene te recojo.
Venga, vale.
Pero... Bueno, en el día de hoy, claro, como no hay fútbol y nos tenemos que inventar algo, hay un tema de conversación que yo he mantenido muchas veces, José, lo hemos mantenido muchas veces, que es, ¿cuál es? Estoy oyendo campanas y no sé
sí,
dónde.
Sí, no, es el reloj de casa. Sí.
Ah, vale, perfecto. Oye, oigo campanas sin saber dónde.
Un palacio, eso.
Oye, pues ahora que suenan las campanas, puedo hacer una pregunta, pero de verdad, sin ironía de ninguna clase. ¿Me podéis explicar, antes de que empecemos con esta idea tan genial que ha tenido Juan Pablo, me podéis explicar cómo queda el asunto de las competiciones después de la reunión de ayer? Porque no he sido capaz de tenerlo muy claro. Si
pues
es seguro que va a acabar la liga, hasta cuándo se va a prorrogar.
No, eso no está seguro, no hay, aseguro lo metieron preso ahora mismo, no, eso no hay ninguna seguridad. Pero bueno, se retrasa la final de la Champions, se retrasa la final de la Europa League, se suspende la Eurocopa, la Eurocopa, y en cuanto a las competiciones nacionales, a la liga, que es lo que tú estabas preguntando ahora. La intención o el escenario que maneja ahora mismo la federación es la de que se juegue la liga, pero claro, es un escenario ficticio, es que estamos abocados a ver lo que va sucediendo poco a poco, ¿no?
Claro, pero esa es la cuestión. Vamos a ver, entiendo que aquí había una especie de tope obligado por la celebración de la Eurocopa. O sea, teníamos Eurocopa, tenían las competiciones que acabar en una ficha fija porque había que jugar la competición. Pero si se desbloquea, si se destopa el calendario de esa manera, ¿qué problema hay en prolongar la liga, por ejemplo, incluso hasta el mes de julio, quiero decir?
No habría ningún problema. La fecha tope que se ha puesto la federación, nos lo contaba ayer Felipe del Campo, es el 15 de mayo. Es decir, si antes del 15 de mayo, Dios lo quiera, esto se ha solucionado, claro, al liberarse el calendario que se iba a emplear en la disputa de la Eurocopa, se podría disputar lo que queda de liga entre el 15 de mayo, por ejemplo, y el 15 de julio, que es lo que tú decías, ¿verdad?
Vale.
Pero más allá del 15 de mayo se manejarían otros escenarios entre los que estaría, por ejemplo, dejar desierta la competición.
Claro, por ejemplo, para que se vea qué margen tenemos, de lo que se está hablando es que la final de la Liga de Campeones, que se iba a disputar el sábado 30 de mayo, ahora pasaría a jugarse el 27 de junio.
Eso es.
Pero claro, si esto se retrasa, todo se va al garete, porque lo que tenemos es el margen que ahora ha quedado libre del 12 de junio al 12 de julio, que es cuando se iba a disputar la Eurocopa. Y el calendario lo que puede hacer es retrasarse, pero no queda mucho más. Si hay otro retraso en la suspensión de partidos, lo que se tendría que cambiar es el formato para que pueda encajar, porque si no se va a solapar con la temporada que viene.
Claro. Vale, entonces dejadme que os haga otra pregunta. Imaginemos por un momento, y así lo deseamos todos, que esta situación de confinamiento empieza a entrar en una zona de alivio, para entendernos. Pero, naturalmente, el riesgo no ha acabado, hay que seguir tomando medidas preventivas. ¿Cabe o se ha estudiado la posibilidad de que los partidos que queden, tanto de Liga como de Champions, se puedan disputar, sí, pero a puerta cerrada, o eso todavía no se ha considerado?
Yo creo que lo de la puerta a puerta cerrada todavía no lo están viendo.
No, yo creo que eso todavía no, ni se ha descartado ni se ha valorado. Ellos se establecen en la fecha de tope del 15 de mayo. Es decir, si antes del 15 de mayo ellos ven que, como dices tú, se ha aliviado la situación, que yo espero y deseo que sí, pues se podrá disputar, pero no se valora el hecho de que se dispute a puerta cerrada. Yo creo que sería con público, claro, me imagino.
Mira, por ejemplo, una noticia de la ESPN que estaba abordando lo que yo te decía, la otra opción, pero que tampoco es seguro. Es una elucubración sobre, oye, y nos ponemos en un plan B, en un plan C, y estaban pensando en hacer una Champions League y una Europa League como la Final Four de baloncesto. Es decir, hacer una mini Champions para cortar partidos y eliminatorias. Se tendrían que jugar todavía las eliminatorias que quedan y luego con los que estén, pues a lo mejor a un solo partido. Pero claro, ese sería el plan B. El plan A ahora mismo es que, como han suspendido la Eurocopa, hay un margen de actuación que antes no se tenía.
Hay
lo tienen que comprimir todo.
Eso es, porque FIFA tenía previsto poner en marcha el nuevo Campeonato del Mundo de Clubes. Pero bueno, pues se han puesto de acuerdo y han dicho, oye, mira, pues no, pues se retrasa también el Mundial de Clubes y en esas fechas se jugaría la Eurocopa. Entonces, al quedar liberadas esas fechas, pues sí se podrían disputar ahí las competiciones nacionales, ¿no? Pero todo esto es que es en realidad un poco ficción, ¿no? Porque no sabemos lo que va a pasar.
Sí, lo que pasa es que lo de jugar a puerta cerrada sí que sería volver a un escenario que ya hemos superado, porque los jugadores dijeron que ellos también se contagiaban y jugando a puerta cerrada se han contagiado los del Valencia, se contagiaron los jugadores de baloncesto del Real Madrid.
Sí, hombre, eso Dieter, es verdad, pero en un momento en el que primero el virus estaba, digamos, en la curva ascendente. Yo me planteo que hayamos superado el pico máximo.
Ya.
Que estemos ya en una zona de recaída y que por cautela, por precaución, hombre, desaconsejamos de momento las grandes concentraciones de gente para evitar las recaídas, porque ya vemos que este virus cabroncete es posible que me produzca recaídas, ese tipo de cosas, ¿no? Pues lo planteaba por si se había contemplado ese escenario o si no se había contemplado, pero por pura ignorancia, ¿no? Por otra
Yo
razón.
Creo que si hay que seguir con la cautela y la prudencia, pues se suspende totalmente las competiciones y seguimos adelante. Y la temporada que viene Dios dirá. Y no ponemos parches a esto. Y además, con paciencia, vamos a ver si se hacen las cosas bien entre todos. Y oye, ¿que se puede jugar lo que queda de Champions? Pues será un regalo inesperado para todos. ¿Que no se puede jugar? Pues como tantas otras cosas, se suspende y para
a mí lo que más me cabrea, echándole sentido del humor a esa hipótesis que tú planteas, ahora que García me está escuchando, es que voy durante los próximos 25 años a escuchar a los de la Leti diciendo esta la hubiéramos ganado si se hubiera podido acabar.
No, es al revés. El Atleti ha ganado la Champions, ¿eh?
Ya, no, ya la ha ganado, ya.
Campeón, dos veces. Primero le ganó aquí y luego la revancha por el título en Liverpool. Le ganó bien, es verdad, que era el asalto número 15. Fue una cosa tremenda. Le ganó por KO cuando había perdido por puntos. Pero es el campeón, era el Liverpool. ¿Quién ha ganado el campeón? El Atleti. El Atleti es el campeón de esta
Champions. ¿Ves? Y eso que todavía no sabemos si se va a poder disputar. Imagínate 25 años soportando esa cantidad.
No, déjate de sentido el humor. Es el campeón de este año.
Ya
lo comprendo. Si se para la competición, el campeón era el Liverpool. ¿Quién ha ganado al Liverpool? El Atleti. ¿Quién es el campeón? Champions en la Liga.
No, pero ¿quién condenaría la razón?
Tiene cierto sentido ideológico, solo te queda convencer al resto de clubes.
Eso no hay que convencer a nadie, eso ya se sabe. Eso ya está.
En boxeo, quien derrota al campeón se queda con el cinturón de campeón. Así
aparte,
que
cuando está en juego el título, cuando está en juego el título.
Tú encima, dale munición.
Claro. Y es verdad, perdía por puntos. Has visto la pelea, ganó en el asalto 15. Es como Marvin Taylor cuando le ganó a Julio César Chávez en el último segundo. Pero bueno, la ha ganado.
Entonces es el campeón. Neptuno.
Yo creo que esto ya está en los papeles entre la FIFA y la UEFA para proclamarle campeón.
Seguro.
Ya está preparado hasta el autobús para cuando pueda salir por las calles
seguro.
Habrá que hacer algo virtual con Cerezo, ¿no? Para entregarle, aunque sea de forma infantil o una cosa testimonial, la Champions.
¿Cómo testimonial? Oye, que
no se la puede entregar. Ya, pero que no se la puede entregar en directo, digo, que
sí,
tendría
no,
que hacerlo de forma telemática.
Dieter, una cosa, tengamos cuidado con esto, porque cualquiera que haya puesto la radio ahora va a pensar que estamos hablando en serio.
Yo estoy hablando en serio, yo apoyo a mi hermano colchonero, José Luis García.
Sí, pero si tú puedes apoyar a tu hermano colchonero, y yo también apoyo a nuestro hermano colchonero,
No, yo no lo apoyo en absoluto, vamos a ver qué va a pasar aquí. A ver si vamos a equivocarnos ahora, la solidaridad tiene unos límites.
Bueno,
a ver, si es que estáis sacando las cosas de quicio. ¿Quién ha ganado al campeón?
El Atleti.
Y se estáis sacando las cosas de quicio.
¿Quién le ganó antes al campeón? El Madrid, y fue campeón, ¿no? Además, le pasó lo mismo. Tuvo la suerte de tener un portero que no estuvo a la altura en las dos finales. Y nadie dudó que el Madrid era campeón. ¿Quién le ha ganado al campeón? El Atleti. ¿Se para la competición? Pues el campeón.
Oye, escucha, he recibido un meme de estos. Vamos, no sé si es meme o no, porque yo ya... Dice, gran quedada madridista, difunde. Hermanos madridistas, caballeros del honor, ya que estos días no podremos juntarnos para animar a nuestro equipo en Concha Espina, propongo que impregnemos la ciudad de nuestro ambiente madridista. Para ello, la tarde del jueves 19 de marzo de 2020, a las 8, saldremos todos a nuestros balcones y terrazas a comer pipas todos juntos mientras estamos en silencio. Que se entere esta ciudad quiénes somos los aficionados de Real Madrid.
Qué bueno, vamos a hacer
jueves a las 8, traes tus pipas.
Qué bueno. Vamos a hacer una pequeña pausa, ahora volvemos.
Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
Juanma Rodríguez, Dieter Brandao, José Luis García y Luis Herrero. En este día mi idea era hacer algo que hemos hecho, García y yo decía antes, alguna vez, y que me parece un ejercicio muy interesante que yo creo que todos los aficionados al fútbol han hecho alguna vez en su vida. Y es el siguiente. Elaborar el equipo de fútbol con el que tú competirías, el mejor once de la historia, ¿verdad? Que vamos a andarnos con rodeos. El mejor equipo de la historia, el mejor portero, la mejor defensa, el mejor centro del campo, el mejor ataque. Le voy a pedir a Luis Herrero. Luis, ¿tú lo tienes hecho?
Yo sí.
¿Sí? Así que te voy a pedir que empieces tú.
¿Cuántos madridistas crees que hay en mi once inicial?
13.
Te has quedado corto.
Yo creo que hay por lo menos 6.
11.
Pues no, señor, hay 5. pero vamos, 5 es casi la mitad del 11, ¿eh? Y porque hay algunos que se solapan en las mismas demarcaciones, que quede claro que yo he hecho mi selección, pero con dos salvedades. Primero, solo de aquellos jugadores que yo haya visto jugar.
Ah, yo lo he hecho igual, yo lo he hecho.
Yo también.
Por ejemplo, no estará Alfredo Di Stéfano, porque yo a Di Stéfano apenas lo vi jugar y tengo recuerdos absolutamente inconsistentes, aunque probablemente Garci lo habrá metido porque lo ha visto jugar y disfruta con su juego. Y esa es la primera circunstancia. Y en segundo lugar, he ido demarcación por demarcación. Es decir, aquí el problema es dos dieces, por ejemplo, Messi o Maradona. Pues digo, uno de los dos. O sea, y hacerlos jugar en el mismo equipo, pues me parece un poco fuerte, ¿no?
Acuérdate, así Luis, que empiezo. Si dejas a alguno en el banquillo, lo estás frustrando, ¿vale?
Bueno, yo ya aviso que en mi once no está Messi, pero no porque no me parezca un jugador maravilloso, sino porque si tengo que elegir entre Messi y Maradona, yo particularmente prefiero a Maradona. O sea, que esa es la razón. Y podría haberlo cambiado de sitio, pero eso ya es hacer trampa. Yo creo que hay que poner, que esos son todos los criterios que trata de utilizar, cada uno en su sitio. O sea, no haciendo ahí una dislocación un tanto táctica para que los nombres y no se quede ninguno fuera. O sea, ese es el criterio que yo particularmente he seguido para que entendáis mi selección.
Muy bien, procede, a ver.
Buffon, portero. Comprendo que puede suscitar dudas, pero para mí, de que yo haya visto, el que más me ha asombrado ha sido él. Lateral derecho, Briegel, alemán, con una fuerza... Bueno, hay otros muchos, ¿no?
Buenísimo, el Panzer.
Bueno, da igual, no os voy a aburrir diciendo las alternativas que he seguido. Briegel, Beckenbauer, Sergio Ramos, Roberto Carlos, Cruyff, Zidane, Maradona, Cristiano, Pelé y Gento.
Cristiano, Pelé y Gento. Poco jugador moderno veo yo aquí, Luis Herrero.
No, perdona. Tienes a... Hombre, ¿quieres decir moderno? ¿Quieres decir actual?
Pero de los últimos 15 años, por ejemplo.
Hombre, pues tienes a Sergio Ramos, a Roberto Carlos, a Zidane, a Cristiano...
Roberto Carlos de los últimos 15, pero bueno, no, sí, vale, bien.
¿Me puedes repetir?
Repite,
Cruyff,
sí,
Cruyff, Zidane, Maradona y los delanteros.
Cristiano, Pelé y Gento.
Vale. Maradona, Cristiano, Pelé y Gento. Pelé y Gento. Garci, ¿tú qué tienes por ahí?
¿Cuántos crees que he puesto yo del Atleti?
Tres. Yo creo que tú del Atleti no has puesto ninguno.
Ninguno. No, señor.
¿Ninguno has puesto?
Sí, porque yo trato de ser más objetivo que vosotros.
¿Pero qué pasa? ¿Te parece mal equipo, parece mal mi selección?
Hombre, comparado con la mía no tiene ni, no aguanta ni el primer tiempo.
Bueno, porque tú tienes recuerdos más extensos en el tiempo, juegas con ventaja.
Ya, bueno, eso cuéntaselo. Mejor portero que yo he visto en mi vida se llama Iker Casillas. Es el mejor portero por encima de Gordon Banks y de todos los que puedan haber, porque es el mejor portero que ha habido. Eso para mí, sin ninguna duda. Lateral derecho, el mejor lateral derecho que yo he visto se llama Puyol, que jugaba en el Barcelona y luego se pasó a central. Pero como lateral derecho yo no he visto a nadie como él. Central, pues precisamente uno de ellos, Beckenbauer, que como sabéis era medio volante, pero donde fue fantástico es dirigiendo el juego desde atrás, cosa que nunca se había hecho. Y luego el hijo, compañero de él, el que eligen en Brasil como el mejor defensa de la historia de Brasil, que es Luis Pereira. Pues con ese equipo, más el lateral izquierdo, que creo que no va a haber duda entre los que nos gusta el fútbol, se llama Maldini, que no ha habido ninguno como ese italiano fantástico.
Pues entre Maldini y Roberto Carlos, ¿lo ves tan claro?
Hombre, claro, pero vamos. No tiene duda.
Pero vamos.
O sea, que quedarían Casillas de portero, Puyol, Luis Pereira, Beckenbauer, Maldini, que me parece una buena defensa. En el centro del campo, pues ahí, como habéis dicho, creadores, potentes, etcétera. Yo pongo ahí un trigo estupendo, que es Messi, que me parece que es el de los mejores, probablemente el mejor jugador que yo he visto nunca. En el centro de ese centro del campo, nunca mejor dicho, Alfredo Di Stéfano, porque fue el primer jugador total que servía tanto para echar una mano o escudo a su defensa como para participar y golear. Y en la otra banda del centro del campo, a un jugador legendario y mítico, probablemente, y además hacemos honor a Inglaterra, que ha inventado el fútbol, Bobby Charlton, porque os recuerdo que cuando la catástrofe de este equipo terrible del United, se quedó solo este chico y bueno, con el entrenador bajaron a segunda, con él subieron a primera, con él ganaron la Liga, con él ganaron la Champions y con él ganaron el Mundial. Pues me parece un jugador, era como Alfredo Di Stéfano, digamos un escalón menor. Y arriba no hay duda, el mejor la extrema derecha que ha habido en la historia es Garrincha, que además demostró que cuando se lesionó Pelé en un Mundial él era capaz de asumir el mando y ganó él prácticamente el Mundial de Chile. En el centro de ese ataque, por supuesto, Pelé, y en la izquierda Gento, que ha sido el mejor extremo izquierda que yo creo que ha habido, y va a ser difícil que alguno tenga la velocidad y la categoría técnica que tenía Paco Gento.
O sea, ¿qué te queda? Pero García, vamos a ver, hace unos años me hiciste a mí un 11 en el que estaba en el centro del campo Busquets.
Pues sí, bueno, pero ahora, en este momento, creo que es mejor Messi para el centro del campo, uh-huh. Y por supuesto, Busquets es uno de los mejores, pero fíjate, te podría decir, si hubiera barrido más para España, aunque he barrido, meto tres españoles, ¿no? Dos del Madrid y uno del Barcelona, podría poner a Luis Suárez, que fue un jugador, el único que tiene el Balón de Oro nuestro, y quedó un año en segundo lugar y otro año en tercero, y con él ganamos una Eurocopa y no sé cuántas Scudettos ganó con él el Inter, que es otro fantástico. Se podían poner muchos jugadores españoles, pero también imagínate Didi, que ha sido una verdadera maravilla, por no hablar de Uwe Seeler, que es uno de los más grandes jugadores que ha dado Alemania, pero Alemania tiene muchísimos, todos los países, pero bueno, en este caso he querido premiar también a Inglaterra, que podía, por encima de Gordon Banks, de Stanley Matthews, que ha sido otro genio, George Best, el quinto Beatle, estos ingleses eran muy buenos, pero me parece que está mejor armado el equipo con Bobby Charlton. Uh-huh. Pero bueno, esto, como muy bien decía mi querido Luisito, es opinable. Cada uno pone los que considera mejores.
Claro, claro que sí. Juanma, ¿tú cuál es el tuyo?
Bueno, estos juegos son, pues es un juego, ¿no? En realidad. Y claro. Claro, no, es que pues es imposible, porque a lo mejor este once que yo voy a daros pues no es el más competitivo. Pero lo que yo he hecho ha sido, primero, haciendo referencia a lo que decía Luis, meter a los jugadores que yo he visto, por supuesto, porque yo tengo referencias extraordinarias de Alfredo Di Stéfano, pero no le vi jugar. Es un poco injusto, ¿no? Pero es así. Y segundo, en lo que sí he trampeado ha sido a la hora de meter calidad, aunque haya sido descolocando un poco a los jugadores, ¿no? Pero bueno, pues por eso, pues porque es un juego, ¿no? De lo que yo recuerdo, para mí, el mejor portero que yo he visto nunca es un portero, fue un portero alemán que se llama Sepp Maier, ¿vale? Luego, en defensa, el mejor lateral derecho que yo recuerdo es un brasileño que se llamaba y se llama Cafú. Lateral izquierdo, el mejor lateral izquierdo que yo he visto ha sido Paolo Maldini. Uh-huh. En el centro de la defensa pondría a Franz Beckenbauer y a Fernando Hierro.
¿Tú has visto jugar a Beckenbauer?
Sí, claro que sí. Pues ya, soy mayor ya, soy muy mayorcete. En el centro del campo.
Espera, Juanma, ¿Beckenbauer hasta qué año estuvo jugando?
No, jugó mucho también en Estados Unidos.
Sí. Ah, Cosmos. Aquel,
claro, no, pero ahí ya era el Beckenbauer.
Con Quinaglia, entonces, en el Cosmos.
Que estaba de vuelta, sí.
Sí, pero vamos, la época suya grande es del 66 al 76.
Eso es.
Centro del campo. A Beckenbauer solo le he dado la mano. Verle jugar no le he visto jugar.
Ah, bueno, pues no te la lavaste, claro. Ahora no, hay que lavarse la mano mucho, pero entonces
1982.
No. 1982. Bueno, y luego en el centro del campo, aquí ya es que he trampeado un poquito, he hecho trampas, ¿verdad?
A ver.
He metido a Johan Cruyff.
Sí.
He metido a Zinedine Zidane. He metido a Leo Messi. Y arriba he metido a Diego Armando Maradona, a Cristiano Ronaldo y a Pelé.
A ver. Sí. Sale. 4-3-3. Bien, perfecto. Cruyff, Zidane, Messi, Maradona, Cristiano Ronaldo. Sí,
4-3-3, pero metiendo a Messi de extremo derecho. O sea que,
sí, haciendo trampas. Sí,
no, haciendo
sí.
Una trampa como un piano, no una
sí,
trampita
sí,
cualquiera.
Pero es que yo no puedo Juanma, elegir entre Maradona y Messi y decir, bueno, pues aquí
has dejado Juanma es un 4-4-2.
Sí, porque tú metes García Maradona también en el centro del campo.
Sí.
Claro, bien. Pero oye, Juanma, pero también has visto a Pelé, ¿no? ¿Cuántos años tienes tú?
Sí, hombre, sí. Bueno, yo nací en el 62.
Escucha, García no ha metido a Maradona en el centro del campo.
No.
Ha metido a Messi, a Di Stéfano y a Bobby Charlton.
Porque es honrado, no hace trampas como Juanma, porque ha tenido que hacer el mismo ejercicio que yo. Tiene que elegir entre Messi y Maradona, y él ha decidido Messi y yo he decidido Maradona. Si eso es opinable.
¿Se puede expulsar a alguien de este juego, Juan Pablo?
A ver cómo lo haces tú.
Yo soy estilo del bosque. Conmigo, si tienes calidad, juegas. Ya está.
Tampoco, tampoco he hecho tanta trampa. Juanma, no, trampa hubiera sido si hubiera metido a Maradona de portero.
Claro.
Eso hubiera estado bien. Dieter, a ver, ¿a ti qué te sale?
A ver, lo primero que quiero decir, yo he tomado como año inicial 1984, que es donde yo creo que empiezo a
tener memoria.
Además de ver fútbol, porque yo lo primero que me acuerdo es del 82, pero además de ver fútbol, más o menos entender lo que pasa en un campo de fútbol. Así que desde 1984 yo he cogido a los jugadores, pero tú antes has dudado, ¿el mejor 11 de la historia o el 11 más competitivo? A mí me gusta ganar. Y yo he elegido un 11 que creo que destroza a los tres equipos anteriores que he escuchado, sobre todo en el centro del campo. En la portería, el mejor portero que yo he visto, o por lo menos el que más me ha llamado la atención por ser un salvador de equipos, Arconada.
¿Arconada?
Arconada. Para mí es un portero, podría haber cogido Casillas también, porque son Arconada o Iker Casillas. Me he decantado por Arconada porque a lo mejor los recuerdos de la infancia lo aumentan todo, pero para mí...
Dieter está enamorado de Arconada, era muy buen portero Arconada.
Hombre, yo lo que vi contra Dinamarca y Alemania en la Eurocopa y lo que hizo con la Real Sociedad, me parece que le encumbran como uno de los mejores porteros de la historia. Para mí, además, competitivo, con carácter, perfecto. El capitán. Lateral derecho, porque voy a hacer una defensa difícil de batir. Zanetti. Centrales, Puyol y Ramos. Y sin duda, el mejor lateral zurdo de la historia, Paolo Maldini. Y luego voy con el centro del campo, que se va a merendar al Cruyff Zidane Maradona, al Messi Di Stéfano Bobby Charlton y al Cruyff Zidane Messi de los tres anteriores que han hablado. Yo voy a poner un centro del campo de verdad, con Fernando Redondo en el eje del centro del campo, a su derecha Lothar Matthäus y a su izquierda Steven Gerrard, y por delante de ellos Diego Armando Maradona jugando en rombo, y en punta de ataque
Dieter, no me digas eso que me creo que vas a decir Higuaín.
Ni siquiera tú vas a decir hoy Higuaín. En punta de ataque Raúl González Blanco y Marco Van Basten. Mi equipo no será tan bonito y tan histórico como los otros tres, pero este equipo destroza a cualquiera de lo que hayan montado con solo nombres.
Permíteme,
es un equipo compensado.
¿Tú has visto una película que se llama Campo de Sueños?
Sí, claro. A ver
si puede contar.
La sintonía de Es la tarde de los años anteriores era la banda sonora de ese campo.
Muy bonita la película.
Sí,
pero
es un de mis preferidas.
Permíteme que ponga en tela de juicio lo que estás diciendo. Yo creo que mi once destroza el tuyo, sinceramente.
Pero vamos a ver, Juanma, tú has hecho un centro del campo con Cruyff, Zidane y Messi. ¿Quién roba un balón ahí? ¿Quién destruye?
Es que no nos hace falta, pero si la vamos a tener nosotros todo el rato. Si es que
claro,
no nos
claro,
falta robar
claro,
nada.
Claro.
Si no la vais
claro,
a ver.
Nada,
si, no la vais,
hombre,
no. Si, no la, si, si vais a estar persiguiendo sombras.
Sí,
claro. No, vale, no va a hacer falta. Oye, Redondo, fíjate qué pedazo de futbolista. Pero es que no va a tener ocasión, de verdad,
de sacar los codos.
Si es que no va a verlo.
Nada, hombre, que Redondo, Lothar Matthäus y Gerrard han sido unos jugadores cojos.
Creo que tu
equipo necesita tres balones para jugar con Maradona, Messi...
Pues ya te estás respondiendo tú a ti mismo. Si necesitas tres y solamente tenemos uno, imagínate.
Pues eso te digo yo. Maradona, Messi, Cruyff, Zidane, CR7 y Pelé juntos es un caos.
No lo creo. Pero dejar fuera del mejor once de la historia... Por mucho que tú digas que empiezas a tener memoria futbolística desde el 84, a Cristiano, a Messi, a Maradona, a Zidane...
Maradona lo ha metido, en la punta del rombo.
Yo metí a Maradona porque he hecho un equipo lógico, he dicho...
Bueno,
a ver,
para meter a Steven Gerrard, Dieter, en fin, bueno, oye, mira, que yo te quiero mucho.
7-0.
Y nada más.
Bueno, pero aquí lo que tenemos es un problema de injusticias, claro, porque... Evidentemente el fútbol no empieza en el año 80 ni en el 70, ni siquiera cuando yo era un niño tampoco, porque tú lees un poco de documentación y dices, ¿qué hacemos con Sindelar, que fue el antecedente de Cruyff? ¿Qué hacemos con Obdulio Varela, que es el antecedente de Di Stéfano? ¿Qué hacemos con Giuseppe Meazza, que fue una cosa increíble? ¿Qué hacemos con Puskas, con Bostic, con aquella selección húngara? Es decir, no podemos establecer diferencias entre distintas épocas, pero evidentemente en cada época la ha marcado una manera de jugar al fútbol y unos jugadores que utilizaron esa forma de jugar. Entonces es prácticamente imposible. Yo si hubiera sido mayor probablemente hubiera metido a Giuseppe Meazza, porque por lo que he leído de él, más allá de ganar mundiales, es que era una manera de entender el fútbol distinta. Por ejemplo, Cruyff es un fenómeno, pero yo creo que cuando pasen los años le vamos a recordar más como entrenador, como un tipo que inventa una nueva manera de jugar al fútbol en el Barcelona, que todavía nos estamos alimentando de ella. Era buenísimo como futbolista, fantástico, pero, amigo, tenía una visión además que hizo que el fútbol avanzara, porque cuando él empezó a dirigir el equipo de fútbol del Barcelona, aplicó una cosa distinta de lo que se usaba entonces. O sea, que es muy difícil. Tú puedes establecer comparaciones y decir, Gento ha ganado 6 Champions y ha ganado 12 ligas españolas, que no es ganar 12 ligas portuguesas. La española siempre ha sido más fuerte. Evidentemente está, porque yo creo, está en un lugar de privilegio, y con cualquier jugador que tú puedas establecer un mínimo contacto y le hablas de Gento, joder, si es de los mayores te dice, bueno, ¿qué me estás hablando? Pero igual con Portugal, Peiroteo era fantástico, tan bueno, pero claro, el Cristiano es un cañonero que tendría que estar aquí, pero Eusebio se echó la selección portuguesa sobre el hombro en el Mundial de Inglaterra. Es que ha habido tantos futbolistas, Mataus, tú acabas de decir, pero es que infinitos los jugadores que hay.
Entonces, a ver, yo os voy a dar...
Está bien que cada uno ponga los que más le han gustado.
A ver, yo os voy a dar el mío con el mismo criterio que esencialmente hemos seguido todos, que es de lo que yo he visto.
Perdóname, ¿vale? Juan Pablo,
dime.
Sony 48, ese reloj...
Sí, no, es que lo tengo, minutos, que está adelantado.
El reloj de Buckingham lo tienes
retrasado. Está adelantado.
Es como un castillo gótico, ¿verdad?
Sí, es el castillo de Drácula.
Juanma, ponlo en hora, que va a salir el cuco a menos 5, madre mía.
Juan Pablo, danos el tuyo.
Vamos a ver, yo... el mejor portero que he visto en mi vida, el más decisivo de todos... Y no conozco muchos porteros que hayan ganado títulos. Yo, Arconada, tengo un recuerdo muy vago de él. Yo el mejor portero que he visto es Iker Casillas. Para mí Iker Casillas es el mejor portero. Ya, por cierto, mis recuerdos futbolísticos, pues a partir del 86 empiezo a tenerlos así más o menos nítidos, pero yo creo que es a partir de cuando tenía unos 10 añitos, años 90. Voy a poner años 90 como el inicio, ¿de acuerdo? Entonces, Casillas sería mi portero. Cafú sería mi lateral derecho.
Ya, anda, mira,
lo ha dicho Juanma, sí, sí, sí. Como pareja de centrales yo pondría a Sergio Ramos y a Franco Baresi, porque claro, a mí aquel Milan de Sacchi me deslumbró, y el capitán de aquel equipo era Baresi, que organizaba el equipo desde la defensa, salía, en fin, a presionar.
Muy justo que haya que Baresi entre por lo menos en uno de los 11. Sí. Uno de los mejores 11.
Y luego, como lateral derecho, no voy a ser... es que es la cuarta vez que voy a poner que vamos a colocar a Maldini, pero es que yo no he visto muchos laterales izquierdos. No hay muchos laterales izquierdos. Pero os voy a sorprender con dos demarcaciones, porque yo, el mejor centrocampista que he visto de corte creativo ha sido Zinedine Zidane. Y aquí estamos de acuerdo algunos, pero para distribuir el juego yo colocaría a Xavi Hernández. Creo que el artífice del centro del campo, el director de orquesta que nos hizo ganar un Mundial y de aquel gran Barça, yo es el mejor centrocampista que yo he visto, que organizaba un equipo entero. Y luego pondría también, alguno me dirá que voy a hacer trampas, pero claro, es que tengo que colocar como 10 al lado de Zidane, a Maradona, a Diego Armando Maradona. Y luego, arriba del todo... Bueno, es que sinceramente, estoy viendo vuestros equipos y me parecen de Blandiblu. Vamos a ver. Yo arriba coloco a Leo Messi, coloco a Cristiano Ronaldo y luego coloco el que a mí es el delantero que más me ha impresionado, que es Ronaldo Nazario.
Claro, es que hemos dejado fuera a Ronaldo, claro.
Claro, y entonces yo creo que con este equipo, pues a lo mejor los partidos no terminarían 5-0, probablemente no, ni 7-0 ni nada. Pero si tiene que acabar 9-7, mi equipo ganaría a todos los vuestros, yeah, porque marcaría, bueno, muchísimos
tampoco,
más goles.
Tampoco se está diferenciando mucho, ¿eh? Fíjate, en el mío, tú dices Casillas, bueno, yo digo Senmayer, pues a lo mejor podría haber entrado Casillas. Pero en los laterales coincidimos, tú y yo.
Sí, 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 sí.
Cafú y Maldini, o sea... Luego, en el centro, ¿quién has dicho en el centro del campo? ¿Has dicho?
Tengo a Xavi Hernández, a Zidane y
No, en el centro de la defensa.
A Ramos y a Baresi.
Ramos y Varese. Bueno, es que yo he puesto a Beckenbauer y a Fernando Hierro. O sea, no es una mala defensa. Esa ahí tampoco, no, no. Tampoco ibas a entrar fácil, ¿eh?
En porteros y en defensas habéis estado bien. Luego ya se os ha ido un poco la pinza en el centro del campo y en la delantera. Pero, ¿por qué me has dicho lo de campo de sueños, Luis?
Pues porque ese es un ejercicio que nunca vas a poder ver, salvo que en el cielo se hagan partidos de esta naturaleza. O sea, es así de fácil. O sea, es un, ya habéis oído muchas veces a los protagonistas lo que Amancio nos decía cuando nos honraba con su presencia. Tú pones a jugadores que han sido maravillosos en una época determinada, con unos arbitrajes determinados, con unas permisividades determinadas, a jugar ahora y a lo mejor resulta que no pasan el corte. Y claro, y esa es una historia que nunca vamos a poder comparar. Ahora es un deporte mucho más físico, se inventó el fútbol total, antes había cinco defensas, dos centrocampistas, o tres defensas, perdón, dos centrocampistas y cinco delanteros, cambiaron completamente los sistemas de juego. Yo creo que son cosas que todos en el fondo sabemos que son incomparables, y por eso te digo que no deja de ser un ejercicio, pues muy retórico y además de imposible certificación.
Bueno, sí, pues yo os propongo que para la semana que viene, si no se aburre la gente, que hagamos nuestro once ideal de la selección española.
Ah,
o sea,
qué bien.
El sí, mejor sí, sí. Español de siempre que hayamos visto cada uno.
Ah, pues está bien eso.
Está bien, sí.
Claro,
sí.
Y a ver qué dice la audiencia, cada uno... No vale Juanma meter el Madrid entero.
No, ya has visto, oye, que yo me he cortado, que al final, sí. Fíjate... Sí, pues estaba ahí, no, digo, es verdad, Maldini o Roberto Carlos. Bueno, pues Maldini,
es imposible establecer diferencias entre épocas distintas. Si haces la historia del cine ahora, para muchos lo más moderno que hay es El Padrino. Otros no saben ni que hubo cine mudo, o sea que es que es muy difícil. Pero evidentemente lo que sí se podría hacer en un libro por escalones, eso que has dicho tú, Varese, dice, es verdad, Varese ordenaba la defensa, salía entonces, pero antes de eso lo había hecho Beckenbauer, claro. Entonces, el que nos enseñó por primera vez que se podía dirigir un equipo desde atrás, oye, ¿cómo puedes dirigir desde atrás? Pues os lo voy a explicar, decía, yo avanzo un poquito, veo como tengo una visión estupenda, veo las desmarcaciones, pues es que es otra manera, claro.
Y también podríamos hacer el mejor equipo, o sea, elegir qué es el equipo que vosotros creéis que es el que mejor ha jugado o el que sería más imbatible.
El mejor equipo de la historia, ¿no?
Lo digo porque en la película que ha dicho Luis Herrero, que es Campo de Sueños, en realidad lo que es una historia en la que un equipo que era buenísimo de su época, en el que jugaba Calcetines Jackson, es sancionado por amañar partidos. Y lo que se enfrentan es el equipo de Calcetines Jackson, los Chicago White Sox. Ese equipo que había sido sancionado se enfrenta con otros jugadores del béisbol que están en el cielo ya. Entonces habría que elegir un equipo que tú dijeras, bien, el equipo que yo tengo para elegir es el Real Madrid de no sé qué, el Milán de no sé cuántos, la selección de Brasil de este. También lo podemos hacer, ¿eh?
Sí, un equipo
ya confeccionado, que esos sí son equipos que ganan, no los de ciencia ficción de Oliver y Benji, bueno, que habéis hecho.
Luis ya ha hecho suyo, porque dice que eso, lo suyo no admite ninguna discusión. Me imagino que el Madrid, claro. El Madrid de las cinco Copas de Europa, claro.
Te lo diré cuando toque.
Es uno de los grandes equipos, siempre que no metamos selecciones, porque tú decías ahora, Juan Pablo...
También se puede meter selecciones.
También podemos meterlas.
Tú decías, Juan Pablo, y con mucha razón, lo de Xavi... Podéis añadir a Busquets, Xavi Hernández, nos dieron un título, pero es que Brasil tiene cinco, ¿eh?
Sí.
Entonces, los que hicieron esos, algunos de esos eran muy buenos.
Sí, claro,
pues, bueno, dejadme que os diga un par de cosas antes de ir terminando. Tengo aquí un mensaje de Tu Jamón Directo, que nos cuenta que, nos dice... Amigos de radio, debéis saber que ante la difícil situación que estamos atravesando en nuestro país, desde Tu Jamón Directo queremos contribuir a paliar en la medida de nuestras posibilidades los efectos que el estado de aislamiento de los ciudadanos están provocando. Para ello haremos un 5% de descuento en todos nuestros pedidos, fíjate qué bien, con la misma facilidad de siempre, entrega directa en el domicilio y sin necesidad de desplazamientos. Con una sola llamada, los productos de tujamondirecto.com, productos de la mejor calidad, listos para consumir en casa. Un número de teléfono, 984-10-28, 984-10-28. Os voy a recordar una cosa que me estáis escuchando ahora, que soy futbolero. Estoy viendo ahora mismo que hoy a las 10 en Teledeporte repiten el España-Malta. Sí, qué buena ocasión para poder disfrutar de nuestro amigo José Ángel narrando aquel partido mítico, épico.
Pues lo veré.
Hombre, claro que sí, es una Es una oportunidad, por supuesto.
Y otra cosa también que podríamos meter, si esto dura mucho,
¿sí?,
ya que estamos en pleno territorio del Decamerón futbolístico, claro, estamos a las afueras de la maravillosa ciudad italiana y estamos ahí aburridos y nos vamos a contar historias. Sería el mejor partido que hemos visto.
Ah, también está bien.
Ah, qué bien, sí, eso está muy bien.
El que más nos ha dejado recuerdo.
El que está muy bien.
Que siempre recordamos cómo hemos pasado la mejor hora y media o las dos horas. Se ha habido programa el que más nos ha impactado.
Sí. Pues nada. Nos hemos puesto deberes, lo vamos a pasar bien, estupendamente. Bueno, Dieter Brandau, te voy a ceder los bártulos. ¿Programa Artifin tienes?
A tope, Mundo Natural Power, ya lo sabes, Juan Pablo.
Exactamente, programa Artifin con Dieter Brandau. Hay que cuidar el cartílago. Luis Herrero, un abrazo fuerte, gracias, hasta
un
ahora.
Un abrazo.
Te escuchamos a las 8. Juan Mati, te escuchamos a las 11. García, gracias. Un abrazo muy fuerte,
hasta
cuídate.
Un abrazo.
Se quedan con Dieter Brandau. Adiós.
Gracias por disfrutar de Fútbol Es Radio en versión podcast, ofrecido por Banco Santander. Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.